Bueno, tenemos varios temas para analizar hoy en la tertulia. El primero de los temas tiene que ver con los ecos, por así decirlo, de lo que dejó la entrevista del lunes pasado al ministro de Economía, Danilo Astori, aquí en Estudios. No es un tarifazo de ninguna manera, dijo el ministro de Economía. De todas formas, en referencia a los señalamientos de la oposición, sostuvo que hay que saber aceptar las opiniones que no están de acuerdo con las decisiones que tomó el gobierno. Vamos a escuchar algo de lo que decía el ministro de Economía en la entrevista aquí en la mañana del Espectador.
Bueno, yo creo que hay que saber aceptar las opiniones que no necesariamente manifiesten un acuerdo con nuestra decisión. Creo que estudiamos muchísimo la definición tomada junto al presidente de la República, a los presidentes de las empresas públicas, y tratando de equilibrar lo que siempre hay que equilibrar cuando se define una tarifa, que son los intereses de cada empresa con los de la sociedad en su conjunto, por los impactos que éstas generan sobre esas necesidades de la gente, es que tomamos esta definición, que es en lo fundamental una actualización por inflación en términos promediales, ¿verdad? Simplemente quiero señalar que los fundamentos que hemos tenido para esas definiciones fueron profundamente estudiados. De ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra tarifazo, porque una palabra de ese tipo alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal. Y no es así. Nosotros hemos tomado como eje de la actualización de las tarifas el porcentaje de inflación, que es aproximadamente de 8%. Así va a cerrar este año 2016.
Una de las figuras que se manifestó, o una de las primeras figuras que se manifestó en contra de las declaraciones del ministro de Economía, fue el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, que dijo que la decisión de aumentar las tarifas se podía evitar. Vamos a escucharlo.
Era evitable. El ajuste era evitable, el tarifazo, no importa, el aumento de tarifas era evitable. Lamentablemente, la pésima gestión, que está acompañado de irregularidades, como puede ser el tema de ANCAP, de atrocidades, como puede ser el tema de Pluna.
Bueno, este aumento de tarifas anunciado por el gobierno también generó algunas diferencias hacia la interna del movimiento sindical. Simplemente voy a hacer mención, porque hoy temprano lo comentábamos, en la reunión del secretariado ejecutivo del PIT-CNT ayer, no hubo consenso sobre qué postura adoptar frente al ajuste de tarifas que anunció el Poder Ejecutivo. Los sindicatos de las empresas públicas, como lo comentábamos ayer, lanzaron fuertes críticas al respecto de esta situación, y de hecho la decisión del secretariado ejecutivo del PIT-CNT en torno a la postura oficial de la central sobre este tema se postergó con una declaración que quedó para más adelante, justamente por falta de consenso. Vamos a abrir esta ronda de comentarios con algunas opiniones sobre este aspecto, pidiendo disculpas desde ya a la audiencia porque hay una obra aquí al lado del estudio y probablemente por los micrófonos del Espectador se cuele un poco del ruido de esa obra que están realizando los vecinos.
Realismo radial,
exactamente. Muy, muy pertinente para cuando un programa está saliendo al aire, además, ¿no? Con un taladro. Celo Andrioli, adelante.
En realidad creo que nos están boicoteando. Bueno, a mí no me gustan los eufemismos sobre el tema este, en el sentido de que cuando hay un aumento tan importante de tarifas, es un aumento de tarifas, lisa y llanamente, que en muchos casos excede lo que venía pasando en aumentos anteriores. Voy a poner el ejemplo de Antel. Pero lo que más me preocupa es que, creo que ya lo he manifestado en otras intervenciones o en otras oportunidades, yo no creo que las empresas públicas deban ser la caja de recaudación del Estado. Me parece que el Frente Amplio llegó para generar una mejor bonanza a nivel de todas las familias uruguayas y seguir usando las empresas públicas y las tarifas públicas para hacer caja, cosa que es real, hay que decirlo, es para hacer caja, porque entre otras cosas, las deudas que hay en dólares, obviamente hay que pagarlas, entonces es preferible explicar la situación tal como es y decir, entre otras cosas, que el propio Frente Amplio no fue capaz, cosa que también lamento, De sacar algo que hace años le hicieron otros gobiernos no frentistas, que fue hasta poner el IVA. Hay que acordarse que las tarifas están grabadas por IVA, o sea que hay un doble, digamos, una doble, un doble aporte a la a rentas generales. Tanto en este caso, que estamos hablando de un porcentaje muy alto, aunque que en algunos casos incluso sobrepasa el índice de inflación, pero además que no es justo decir que es el índice de inflación. Para mí esto va a traer más inflación, esa es mi opinión. En el bolsillo de todos los ciudadanos, porque las tarifas públicas tienen ese carácter, es decir, son las tarifas más populares, llamémosla así, a pesar de que hay, en algunos casos hay se eximen, algunos creo que se nute, etcétera, algunos hogares se eximen de aumentos. Sin embargo, el caso de UTE, que yo creo que es bien paradigmático porque es un caso donde hemos crecido en lo que es en la energía eólica, el otro día escuchando la declaración de los funcionarios del sindicato de UTE, me quedé preocupada porque yo siempre pensé que la compra que se hacía a las inversiones de los molinos eólicos era optativa, es decir, que el Estado compraba si tenía opciones de comprar. Si tenía agua en las empresas, en las represas, podía no comprar. Sin embargo, ahora me entero de que no, que está obligado a comprar durante, en algunos casos, 20 años, no conozco todos los contratos, a precios que están fijados en dólares, al precio de lo que de cuando el barril, creo, de petróleo estaba en $100. Entonces, de verdad, creo que estamos en un brete donde efectivamente tenemos una energía cara en lugar de ser más barata y de alguna manera nos hemos equivocado en esa apreciación de, está bien, apoyo el criterio de generar inversiones y de que vengan a instalar molinos, pero no quedar prensado y digamos, maniatado por intereses que de verdad lucran a expensas de la gente.
¿Medardo?
Sí, en primer lugar, no, el concepto me parece de tarifazo, más allá de que el ministro no le guste la expresión, es tal cual. Y es consecuencia además del ajuste fiscal que ya se venía, que va a empezar a aplicar a primero de enero. Quizás lo que la reflexión que nos deba llevar esto es, ¿cuál es el rol de que deben de tener las empresas públicas? Creo que es una discusión que es en el Uruguay se ha venido... gobiernos, no importa de los signos que sean, pero se ha venido planteando esa discusión, cuál es el rol que tienen que tener y que nunca la hemos laudado suficientemente. Y finalmente las empresas públicas terminan siendo la caja del gobierno nacional y en este caso en particular, luego de un periodo de gobierno donde hubo desfasajes y situaciones en las propias empresas públicas realmente graves que pusieron al borde de la quiebra una empresa como ANCAP, que era una de las empresas más fuertes y más poderosas. Pero me parece que allí tiene que haber el concepto, la reflexión, yo exhortaría que la reflexión fuera, lo ideal sería que el sistema político reflexionara seriamente cuál es el rol que tienen que tener las empresas públicas. Si tiene que ser un rol de formar cajas, ser un rol para recaudar, o si el rol que tienen que tener las empresas, que yo lo reivindico, que fue la idea original por la cual el vallismo concibió a las empresas públicas, era bueno, eran tener empresas que fuesen eficientes, conducidas por los mejores hombres, pero no para tener una finalidad de lucro, sino para darle a la sociedad, para devolverle a la ciudadanía, mejores servicios en calidad, que no es lo que ha pasado en las últimas décadas. En el periodo pasado del presidente Mujica fue un gran despilfarro, que ahora estamos pagando los costos de lo que fue el lío con ANCAP, los líos con Pluna, los líos del Fondes, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un costo muy alto que también tiene una gran responsabilidad el ministro Astori. Bueno, no nos olvidemos que parte del equipo económico fue el mismo equipo económico de Astori, ese que viene conduciendo desde la asunción de los gobiernos de Frente Amplio en el 2005 en adelante. Ha tenido una continuidad económica. Y esto es parte de la responsabilidad del propio ministro Astori.
Vamos a darle la palabra ahora a Eduardo Loriar.
Tarifazo, si el tema es por una cuestión semántica, son los argentinos o los brasileños que aumentan un 500, un 600% las tarifas.
No, tarifazo también era cuando los colorados lo ponían en los blancos.
Eso no obsta a que nosotros, siguiendo un poco la línea de Medardo, estemos de acuerdo con que tenemos que analizar el papel de las empresas públicas. Y para mí, uno de los fundamentales tiene que ver con dar servicios adecuados a la población a precios adecuados. Segunda cosa, bajar el costo de producción de este país, porque claramente la energía es uno de los principales costos productivos para cualquier industria nacional, también para, digamos, lo que es una industria agropecuaria, porque es así, pero bueno, es la agropecuaria, la producción agropecuaria. Bajar los costos de producción es otro de los objetivos importantes, y en tercer lugar, de las tarifas tienen que surgir también elementos que las empresas públicas trasladen a la población para lo que se hace en este país, mejorar la educación, mejorar una serie de servicios básicos que también, diríamos, la población necesita y recuerda. También una parte de las tarifas tiene que cubrir, diríamos, las inversiones y la reposición o la amortización de los bienes de las empresas públicas. Las empresas públicas no pueden deteriorarse, no pueden, diríamos, ir perdiendo competitividad porque no haya inversión. Y ese es el gran peligro que nosotros vemos, diríamos, cuando se le retasean estos recursos. Además de otra función, que las empresas públicas en momentos de crisis y de problemas son un importante motor para la economía nacional, porque son una inversión que, al lado del consumo, diríamos, provocan una importante, diríamos, motorización productiva. No estoy de acuerdo, claramente que no estoy de acuerdo, con que las empresas públicas se utilicen para dos fines, como se han utilizado en algunas oportunidades. No estoy de acuerdo que se utilicen para combatir la inflación, y eso ha pasado cuando durante años no se han actualizado, y la población lo debe de saber y comprender, porque así como hoy nos quejamos de que se aumenta, debe de también analizarse si estaba bien durante años no actualizar los precios, como ocurrió con los combustibles, porque luego se le echó las culpas a ANCAP de algo que ocurrió realmente, y que fue que durante mucho tiempo no se actualizaron las tarifas públicas vinculadas a los combustibles, por ejemplo. Y la otra cosa con que tampoco estoy de acuerdo, que es lo que está pasando ahora, es que parte de esos incrementos vayan para cubrir el déficit fiscal. Es decir, no estoy de acuerdo entonces con que las empresas públicas y sus tarifas se utilicen para combatir la inflación o para cubrir el déficit fiscal. Sí estoy de acuerdo con que se utilicen para mejorar los servicios a la población, bajar los costos de producción del aparato productivo nacional, reinvertir y volverlas entonces, diríamos, productivamente más eficientes y eficaces, y luego también estoy de acuerdo con que parte de las ganancias de las empresas públicas vayan para determinados servicios esenciales para la población, como ya dije, salud, educación, vivienda, que creo que son elementos que perfectamente se pueden cubrir.
Hernán Bonilla.
Yo creo que hay que empezar haciéndole un reconocimiento al aporte que el ministro Astori le hace al idioma español permanentemente, ¿no? Esa lucha que tiene con la Real Academia, que un día lo hará acreedor a una silla en esa institución. Porque terminamos debatiendo más el nombre de las cosas, si es un ajuste, si no es un ajuste, si es una adecuación, que el tema de fondo, que es cómo afectan estas medidas a los uruguayos. Yo voy a hacer un aporte también a la terminología de la discusión. Creo que lo que viene haciendo el gobierno desde el año pasado ya es un ajuste fiscal dinámico. O sea, todo el tiempo se toman distintas medidas que más o menos van en el mismo sentido de hacer un ajuste fiscal. ¿Qué es por definición ajuste fiscal? Bajar el gasto o subir impuestos para reducir el déficit fiscal. Y hay medidas desde el año pasado que ya se han tomado, ya en el presupuesto había algunas medidas de ajuste. El año pasado, cuando fue las modificaciones al IRAE, que a algunas empresas le pegó mucho, se recaudó como 200 millones de dólares. Este año, con la rendición de cuentas, hubo aumentos de impuestos, los que entran ahora en vigencia en enero, de aumento del IRPF y de aumento del IAS. Y también hay reducción de gastos de más de 100 millones de dólares que también se votaron con en la rendición de cuentas. Entonces, todo eso es un ajuste fiscal. Y es un ajuste fiscal que se viene haciendo en distintas etapas. Es muy claro que hay un ajuste fiscal que se viene haciendo a lo largo del tiempo. No hay una medida, son muchas medidas que se van tomando consecuentemente para ir reduciendo ese déficit que se generó en los años anteriores. No se generó de golpe este año y el año pasado. Se fue generando ese déficit fiscal y consecuentemente también fue aumentando el endeudamiento público, que hoy está en cifras altas, está arriba del 60% en el término de producto, que es un número alto de endeudamiento. Ahora, sobre el tema de los aumentos de las tarifas públicas. Es cierto que es el aumento está en línea con lo que más o menos va a ser la inflación de este año. Ahora, ¿quién dijo que las tarifas tienen que aumentar lo mismo que aumenta la inflación? ¿Por qué? Antel, por ejemplo, creo que lo decía Eduardo, no aumentó en los años anteriores lo mismo que aumentó la inflación. De hecho, en términos reales, la tarifa Antel, por ejemplo, venía bajando en los años anteriores. Entonces, yo creo que lo que hay es esto de que es cierto que hay una discusión pendiente de las empresas públicas, pero para bajarlo un poco más a tierra, nosotros le pedimos a las empresas públicas demasiadas cosas y no pueden dar todo. No pueden ser baratas, eficientes, contribuir al fisco. Todo no pueden. Hay que elegir. Y a mí me parece en particular que lo que deberíamos apuntar es a tener esas empresas mejor gobernadas, para empezar con mejores personas a su frente. El presidente y el directorio. Hoy, cuando uno revisa a algunos de los directorios de las empresas públicas, es para darse la cabeza contra la pared. Entonces, hay que independizarlas de la contribución al fisco. Las empresas públicas tienen que funcionar más como empresas, tienen que tener objetivos definidos en forma institucional, no pueden andar a los bandazos, depende de quién, el presidente o el directorio o el gobierno que venga. No puede ser que hay gobiernos en que aumenta sustancialmente la plantilla de empleos públicos, por ejemplo, y gobiernos en que disminuye. Es una inconsistencia fenomenal lo que pasa con las empresas públicas. Y creo que habría un consenso básico que habría que intentar lograr, que no podemos pedirle todo lo que le pedimos hoy a las empresas públicas. Y a mí me parece que lo mejor es ir por el lado de pedirles que se dediquen a lo que deberían hacer y que estén bien gobernadas, que sean eficientes y que las tarifas reflejen los costos y no las necesidades fiscales del Estado.
Bueno, ya se escucharon todos los integrantes de la mesa. Vamos a hacer una última ronda de comentarios porque supongo que alguno va a querer aportar algo más. Silva.
Bueno, primero, hoy escuchaba la primera entrevista, una entrevista en la mañana del Espectador del Partido Nacional y prácticamente el nombre de esa entrevista podía ser La culpa la tiene Astori, ¿no? Porque era de una simplicidad el análisis que realmente me sorprendía. Yo creo que hay una cantidad de aspectos, digamos, de la política económica que todos lo conocemos y lo sabemos, vinculado a el mal ejercicio, por ejemplo, de lo que fueron las economías de ANCAP, y las empresas públicas, según tengo entendido, dependían o dependen incluso hoy de la OPP, no precisamente del MEF, y varias de las cosas que ocurrieron en ANCAP fueron sin que el equipo económico estuviera informado de lo que estaba pasando. Tanto es así que la propia deuda de ANCAP era una deuda dolarizada, cuando el equipo económico que dirigía efectivamente el ministro Astori, que en aquel momento no era ministro, era simplemente el vicepresidente, o sea, no se pueden ocupar dos cargos simultáneamente. Sin embargo, esa deuda, mientras el equipo económico trataba de especificar, justamente previendo los problemas del dólar, ANCAP se endeudó en dólares alegremente. Entonces, a mí me parece que hay el factor culpabilidad. Creo que hace perder de vista lo que decía, y coincido con Hernán, la discusión de fondo. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando hay desorden en la economía? ¿Qué es lo que pasa cuando hay gastos que efectivamente el Frente tiene que hacer su autocrítica y definitivamente laudar de que hemos despilfarrado dinero en el caso concreto de ANCAP? Lo hemos vivido todos. No es cierto que el combustible no se ajustó y que quedó, porque también el precio del barril de petróleo, creo que fue, yo no me acuerdo el año en que fue, tuvimos precios de barril de petróleo a 130 o 140 y luego bajamos a 45 y a 40 incluso, y sin embargo no fluctuó el precio del combustible en el Uruguay de esa manera. Quiere decir que todo lo que no se ajustó en algún momento se pagó con creces con la disminución del petróleo crudo comprado. Entonces me parece que seguir así esquivando la discusión de fondo, que es cuando gastamos mal, gastamos mal. Encontrar culpables con nombre y apellido a mí me interesa cuando son los responsables directos de la acción. Porque efectivamente me parece que si yo pongo a un presidente de un ente o a un directorio y pongo el ejemplo de Antel. Antel supo manejar las tarifas de Antel sin subirlas y sin embargo nadie se puede quejar de que los servicios de Antel son malos. Estamos todos de acuerdo con que Antel da un servicio que es competitivo en un mercado, que es súper competitivo, porque en realidad la telefonía, es decir, bueno, tenemos otras empresas que compiten en la telefonía celular con Antel, y sin embargo Antel sigue teniendo un share de mercado mucho más amplio. Quiere decir que es un reconocimiento de la población de que sus servicios son eficientes. El caso de ANCAP es diferente, porque es, digamos, es un tema monopólico absoluto, y sin embargo hemos trabajado mal. Entonces, hoy por hoy lo que estamos es pagando lo que se hizo mal, y el problema es que lo pagan los ciudadanos de a pie. O sea, se pagan los platos rotos en conjunto con toda la población. Y eso es lo que creo que deberíamos sincerarnos y decirlo crudamente, porque también no reconocerlo nos hace perder credibilidad.
Hernán, ¿algún comentario final sobre este tema?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Selva. Creo que las explicaciones, por ejemplo, para el aumento de las tarifas de ANCAP son inaceptables. Yo a veces escucho explicaciones de algunas de estas medidas de tanto del Ministerio de Economía como de algunas de las empresas públicas, y siento que nos toman el pelo. Porque la paramétrica de ANCAP es más difícil de descubrir que la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? No se sabe nunca bien cómo se mueve, porque a veces... ahora hay una cosa seguro. Cuando aumenta el dólar, aumenta el petróleo, suben los combustibles. Si bajan, no bajan. Entonces, es cierto que hay un agujero que cubrir, y es eso lo que explica que no bajen los combustibles. Es muy claro. Este mismo año se votó una ley para salvar ANCAP. Pero más allá de esta situación puntual de ANCAP, que es cierto que explica buena parte de la situación fiscal, también hay un problema más general. Yo creo que hay una acumulación de déficits fiscales, de endeudamiento, de comportamiento procíclico del gasto público. No lo inventó el Frente Amplio, antes también se hacía. Pero esto procíclico en dos sentidos. Cuando aumenta el producto, gastamos todo lo que aumenta y más. Aumentó más el gasto que el producto en un periodo que la economía creció a una tasa del 5% al año. Eso es bestial. Y procíclico también de acuerdo al ciclo electoral. Esto de que los gobiernos ajustan al principio y abren la canilla al final, lo hacían también los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado, pero se siguió haciendo ahora y en una fase expansiva del ciclo, como le tocó a los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, se dio con particular fuerza. Y eso es lo que estamos sufriendo hoy. Porque cuando se gasta de más y la economía sigue creciendo, se disimula. Esto es como cuando una persona en una familia gasta de más, pero los ingresos le aumentan todos los meses, la va piloteando. Pero cuando se estancan los ingresos, o si llegan, por suerte en Uruguay no bajó el PBI, este año el PBI va a crecer, probablemente el año que viene también, a tasas chicas, pero va a crecer. Entonces se pilotea. El peligro real al que estamos expuestos es que nos agarre una situación fiscal mala, con un déficit fiscal alto y un endeudamiento alto, con una fase negativa del ciclo. Ese es un riesgo que a mí es lo que más me preocupa, porque si nos llega a agarrar esa situación, vamos a vivir un problema que la economía uruguaya ya vivió en el pasado y para la que no estamos preparados, por la situación de la economía mundial, regional, problemas internos, lo que sea. Hay, Dios no quiera, un cambio de fase del ciclo, estamos regalados. Ese es el problema fiscal de fondo, y ese es el problema por el cual alguna de estas medidas de ajuste se justifican, pero se justifican porque hay errores acumulados a lo largo de más de una década.
Estamos atrasadísimos con la pausa, pero a toda velocidad, comentarios finales. Bien, también
tres de cositas, Eduardo. Muy breves. En primer lugar, creo que aquí, por ejemplo, tenemos el caso de UTE, donde hoy por hoy tenemos energía que tenemos que pagar a pesar de que esa energía se esté produciendo y no se esté usando. Yo creo que eso tenemos que solucionarlo rápidamente, porque el aparato productivo nacional puede y debe de tener elementos de energía barata, porque está en vida, digamos, en juego su propia subsistencia y vida. Y esta es una situación que hay que solucionarla sí o sí, viendo de qué manera esto, diríamos, no ocurre. Porque hoy estamos pagando energía que se produce, diríamos, y no se usa. Segunda cosa, cuando se habla de la integración de los directorios, yo siempre me acuerdo de Adauto Puñales. Lo que quiere decir que cuando se hace crítica, hay que hacerse autocrítica también. No es cuestión de decir, estos fueron, porque además, en ese caso hemos sido bastante cuidadosos en la mayoría de los casos, y por lo tanto hay que mirar para atrás siempre estas cuestiones. Y yo ya lo dije con toda claridad, estoy en desacuerdo con utilizar a las empresas públicas para la lucha contra la inflación. Cuando no se aumentaban las tarifas, no solo de ANCAP, sino de las demás empresas públicas, era porque se estaba tratando de bajar la inflación y no llegar al famoso número del 10%. Y Después estoy en desacuerdo con utilizar las tarifas para, diríamos, el déficit fiscal, para cubrir el déficit fiscal. Y gran parte de estos aumentos de tarifas tienen que ver con dineros que la gente debe de saber va a rentas generales. Por lo tanto, a mí me parece que hay que mirar, diríamos, con ojo nuevo, con ojo crítico y autocrítico lo que se está pasando con las empresas públicas, porque además, a mí, la otra gran cosa que me preocupa, en vista de los intentos que hubieron de privatizarlas en este país, es de que cuando no se invierte o reinvierte para mantener mínimamente su capacidad productiva, acá esos vacíos o esas escaseces o esas malas, diríamos, productividades que luego van a venir, porque ahora no, pero más adelante sí, si seguimos con un proceso de desinversión, son muy buen pasto para que vengan a decirnos después, miren qué mal funcionan, hay que privatizarlas, hay que volcarlas al capital transnacional, porque esto no puede seguir así. Esas son formas que las hemos visto y hay que tener cuidado.
Le damos el cierre de este tramo de la tertulia, sí, a Medardo Manini Ríos.
Muy breve, yo agarro el final de lo que decía Loriano. Es cierto lo del tema de las inversiones, ahora también hay que ver cómo se invierte, ahí está también la capacidad gerencial de las empresas. Pues no nos olvidemos que las empresas públicas son de todos los uruguayos. Entonces uno ve que de repente una empresa monopólica como ANCAP hace inversiones en la fabricación de perfume o hace una inversión en la constitución de lo que es Alur para hacer un cambio de ser no tan dependiente supuestamente de lo que iba a ser el crudo, pero terminamos haciendo un Espinillar 2 aún de dimensiones mayores, un Calnú 3 de dimensiones mayores de déficit. Entonces hay que tener también mucho cuidado con respecto a la inversión. No toda la inversión está justificada. Y eso también lleva un poco a lo que decía Selva anteriormente. Yo creo que no es que uno busque culpables, pero tiene que haber responsables. No puede ser tampoco que la política, creo que no es bueno para el Uruguay, ni es bueno para el funcionamiento democrático de la República, que uno no se haga responsable de las cosas que pasan. Entonces hay que asumir también las responsabilidades. Y aquí hubo pérdidas muy grandes. Estamos hablando de que hubo déficit, estamos dejando una empresa monopólica como era ANCAP con déficit de más de 800 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares. Entonces, y no puede ser que aparentemente nadie sea responsable. Y la responsabilidad es, bueno, y sí, me equivoqué. Capaz que las inversiones no fueron las correctas, en la línea que decía Lurie. Sí, bueno, se hizo inversión, queríamos mejorar, pero bueno, no salieron, lo lamentamos. Bueno, pero después quedan los 800 millones que los tenemos que pagar todos los uruguayos.
Cambiamos de tema, dejamos de lado por un rato la discusión sobre las tarifas públicas. Vamos a hablar de otro asunto también que en estos días está en la parte central de la agenda informativa. Ayer a última hora se informaba que el gobierno logró frenar o desactivar el conflicto en los supermercados que podría haber afectado la operativa de las grandes superficies en los 3 días previos a la Navidad. Hoy el diario El País informa que los representantes de la Asociación de Supermercados y el Sindicato del Comercio, FUESIS, firmaron un convenio a 2 años que abarcará a unos 35.000 trabajadores. La fórmula acordada supone que FUESIS quede en libertad de acción, además, para tomar medidas si de aquí al 1 de marzo detecta casos de represión sindical en alguna empresa. La Asociación de Supermercados pretendía una cláusula de paz laboral que funcionara hasta esa fecha para no tener justamente que enfrentar determinados conflictos durante la temporada del verano. Esa pretensión empresarial finalmente no prosperó, pero ponía en duda la firma del convenio por parte del sindicato. Ayer, para sumar algunos elementos más a la discusión, la producción les envió a los integrantes de la mesa material justamente vinculado a la discusión de los consejos de salario, en el que había un informe además elaborado por el diario El Observador, que fue publicado ayer, en donde se habla sobre los cambios en las pautas salariales del gobierno y cómo justamente colaboraron para elevar la firma de los convenios tripartitos. Ponía el ejemplo de FUESIS porque fue el más sonado y el que se extendió hasta el extremo tal donde estaba en riesgo justamente la prestación del servicio en algunos supermercados del país, justamente en estas fechas tan especiales. Con estos elementos muy generales abrimos este segundo tramo de la discusión. Arranco en este caso por Hernán Bonilla.
Este año uno de los temas que hemos estudiado del Centro de Estudios para el Desarrollo ha sido justamente indicadores de desarrollo y cómo Uruguay le da en distintos indicadores. Hace dos semanas presentábamos el informe del Foro Económico Mundial, una actividad que hicimos que lo comentaron Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Presentamos el índice de libertad económica de Fraser. Hace las últimas dos semanas publicamos con tertulio titular de esta mesa durante buena parte del año, mi amigo y colega Agustín Iturralde, un informe sobre el índice de Legatum, de prosperidad. Cuando uno ve todos estos índices y más de desarrollo sobre Uruguay, hay uno que siempre nos da muy mal, que es el funcionamiento del mercado de trabajo. Estamos en el fondo de la tabla en todos, el Doing Business también, todos los indicadores que uno agarra que miden cómo están los países. Uruguay, el mercado de trabajo nos da muy mal. Y yo creo que una razón fundamental de esto es justamente el mecanismo cómo funcionan, por el cual funcionan los consejos de salarios, que es de una ley de la década del 40 y que a esta altura del partido, con lo que debería ser una economía basada en la innovación, en los acuerdos, en los nuevos acuerdos de trabajo que debe haber, porque la economía ha cambiado y exige otros tiempos que los que prevé la ley del 40, hoy es como estar usando mecanismos de la Edad Media para regular el mercado de trabajo. Entonces, todos los problemas que permanentemente estamos, que cierran, que no cierran los consejos, que son por ramas, que perjudica a trabajadores, que perjudica a las empresas chicas, que en general no están representadas en los consejos de salarios, que no permiten acuerdos laborales como los que exigen hoy muchas industrias modernas, industrias en sentido amplio, ¿verdad? Industria de servicios, industria de software. Entonces, a mí lo que más me preocupa cuando hablamos de estos temas, más allá de los casos puntuales de un consejo, de un acuerdo, de una situación conflictiva en particular, es tenemos que cambiar la forma en que funcionan el mercado de trabajo en Uruguay. Estamos muy atrasados y requiere nuevos mecanismos a los que Uruguay es completamente ajeno.
Eduardo Lorier.
Bueno, en primer lugar, está bueno lo que dice Hernán porque ya prefigura lo que puede ocurrir en el futuro con los consejos de salario, como ya ha ocurrido, que no funcionaron durante muchísimo tiempo. Para nosotros los consejos de salario son una manera hasta distinta y nueva de legislar, donde los trabajadores y los empleadores legislan, porque es así, es ley aquello que se produce allí, y es una manera distinta de ejercer la democracia. Pero claro, hay gente que no está de acuerdo con esto y quiere que no existan los consejos de salario, que no exista negociación, que no exista vinculación entre unos y otros para mejorar las condiciones de trabajo, en un sector además donde ha sido el más difícil en la historia del país generar conciencia sindical y formar sindicatos. Yo recuerdo la cadena Disco, por ejemplo, dirigida por Amaury Plame, hombre que era el director de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia del Estado, para demostrar hasta qué punto era difícil en este país lograr que se sindicalizaran los trabajadores de los supermercados, cosa que se logró, a la larga se logró, pero es lo que explica también el gran atraso en los salarios de los trabajadores. No sé a qué se están refiriendo cuando hay que generar nuevas condiciones de trabajo, cuando esta gente trabaja mucho, está muchas horas allí luchando, diríamos, por magros salarios, por tremendamente muy bajos salarios, que a mí me gustaría saber quién en este país puede decir que sirvan como para llevar una vida medianamente digna. Entonces, de lo que estamos hablando es de un salario de 20.000 pesos que no se quería otorgar y de otras ventajas salariales o no salariales de tipo social que yo creo que se han conquistado gracias a la movilización, a la lucha, gracias a la conciencia que han ido tomando capas de generalmente trabajadores muy jóvenes que llegan al mercado de trabajo, que son súper explotados, cuando en realidad también a nadie escapa. Por algo vienen las grandes cadenas transnacionales a instalarse en el Uruguay y por algo, diríamos, que yo lo resumo en tasa de ganancia, ¿verdad? Si no hubiera tasa de ganancia, rentabilidad, no vendrían. Ahora acaba de venderse una de las principales a una firma norteamericana, Disco, y por lo tanto acá hay enormes rentabilidades en un boom de consumo que hemos tenido en el Uruguay durante 10 años y que todavía se mantiene. Por lo tanto, creo que es justo, creo que es necesario que esto también tenga que ver con lo que se le remunera a quienes están horas y horas y horas trabajando allí por míseros salarios. Y bueno, la lucha va generando conciencia, la lucha va generando estas cuestiones y al fin y al cabo se logran los aumentos. Les guste o no les guste a muchos, que me gustaría saber si con 15.000 pesos pueden moverse en este país, pagar un alquiler, viajar, tener un hijo o más hijos, en fin. A veces uno ve algunas sonrisas como que esto es una locura, pero la verdad que si eso es una locura, bienvenida a la locura.
Tenemos que cerrar esta tertulia, así que vamos a darle la palabra ahora para cerrar su participación a Medardo.
Muy breve. No, primero celebrar el acuerdo que llegó Fuesi con la gremial empresarial. Me parece que era de justicia, sin duda que era un sector muy postergado y bienvenido ese acuerdo, y ojalá que siga mejorando, porque el sector de comercio realmente era, como decía bien Eduardo, era un sector que tenía salarios paupérrimos, y era de justicia que fuese este proceso de mejora. En segundo lugar, una precisión: los consejos de salarios en la última elección, todos los candidatos presidenciables, incluso de la oposición, reconocieron de que no iban a tocar los consejos de salarios. Hoy creo que es un activo, de más allá de las opiniones que puedan tener, de que siempre se puede necesitar mejoras. Es una ley del año 40, de cuño netamente vallista, pero naturalmente, hoy creo que un consenso que hay, así como los hay desde otro punto de vista, uno de los consensos que tenemos en el sistema político nacional fue que significa una mejora necesaria en los consejos salarios, que la negociación tripartita es necesaria y ha sido positiva en todos los aspectos. Creo que eso es, hay que reconocerlo, la reincorporación de los consejos salariales. Habían estado en el 85, después se interrumpieron, y con el retorno, con el primer gobierno de Frente Amplio, regresaron los consejos salarios. Creo que es una buena noticia para el Uruguay todo, y creo que no va a salirse el consejo salario. Así fue el compromiso que habían asumido todos los candidatos, no importa tanto la calle Po como el resto de los candidatos de la oposición.
Cerramos esta tertulia con Selva Andreoli.
Bueno, muy brevemente, podría decir que tanto la intervención de Eduardo como la intervención de Medardo la puedo apoyar tácitamente y no voy a repetir. Sí creo que es bueno que también el PIT-CNT reconozca que el crecimiento de los salarios para este año 2016, según tengo entendido, está ubicado en el 1.6% de crecimiento, por encima incluso del crecimiento del Producto Bruto, lo que implica también índices de recuperación. Lo digo porque tuvimos muchos paros generales que eran prácticamente vaticinando que había pérdida real de salario, y está bueno también que el movimiento sindical reconozca estas cosas. Yo también celebro que los consejos existan. Creo que hay sectores que están sumergidos, y es verdad, Lorie, es muy caro vivir en este país. Ni con 15.000 ni con 20.000 pesos alcanza para pagar un alquiler y para vivir decentemente.